José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid, que nos está esperando desde hace unos minutos. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
La espera, espero que no se la haya hecho muy larga, pero es que hay muchísimos problemas hoy en Madrid,
ni atascos.
Es una mañana muy complicada esta de martes, parece.
Es una mañana complicada porque yo creo que las condiciones climatológicas, y ya lo han dicho, los bancos de niebla frecuentes que hay en estos momentos en la ciudad complican la circulación, y luego también la mala suerte de ese corte del túnel de Carlos V como consecuencia de una avería del canal, que sabemos que están trabajando para resolverlo lo antes posible. Y luego, por otra parte, no neguemos que son fechas complicadas, siempre el mes de diciembre y además con la COP de por medio. Por tanto, paciencia, por favor, a los madrileños, les tenemos que pedir.
Y además, en las próximas horas vuelven los paros parciales de la empresa municipal de transportes. ¿Por qué no es posible una negociación por parte del ayuntamiento mientras sigan esos paros?
Porque nosotros lo que le decimos a los sindicatos es, si desconvocan la huelga, nos sentamos al minuto siguiente a negociar. Lo que no nos podemos sentar es mientras está convocada una huelga en la que no sabemos lo que están pidiendo, porque primero nos dijeron que era porque faltaban conductores. Cuando les dijimos, hemos contratado el doble que lo que tenía previsto el equipo de gobierno anterior, dijeron que era porque no pactábamos el calendario de incorporaciones. Cuando les dijimos, es que en los últimos 4 años nunca exigisteis pactar el calendario de incorporaciones. Entonces ahora la manifestación que van a hacer hoy o mañana tiene como lema en la pancarta el medio ambiente. Por tanto, es que es muy difícil sentarse a negociar con quien no nos dice qué es lo que quiere, por qué están en huelga en estos momentos, y por tanto nosotros lo que les decimos es, como no hay un motivo justificado de huelga, porque no han sido capaces de darlo, y lo que nos han dado desde el ayuntamiento, hemos explicado que no se corresponde con la realidad, y han acabado ahora en la defensa del medio ambiente, decimos simplemente, desconvocad la huelga y el minuto siguiente nos vamos a sentar, pero lo que no podemos hacer es sentarnos bajo una huelga que no está justificada.
Los portavoces, públicamente, ante los medios de comunicación, hablan de 146 conductores, que son los que tienen que contratar. ¿Cuántos va a contratar usted?
Nosotros hemos contratado 95, que es el doble, hasta final de año, que es el doble de los que tenía previstos contratar el equipo de gobierno anterior, el doble, insisto. Y para el año que viene tenemos previsto contratar 253 personas más en la empresa municipal de transportes. Y por tanto tenemos previsto incrementar incluso el número de personas que estaba previsto por parte del equipo de gobierno anterior. No hay una excusa válida para esta huelga.
Es decir, que había los mismos motivos para hacerle la huelga a Manuela Carmena que a usted.
O conmigo hay menos motivos, dado que yo doblo el número de conductores contratados los que tenía previsto Manuela Carmena.
Entonces, ¿usted cree que esta huelga es política porque está usted y usted es del PP?
Lo dijimos desde el primer momento, que para nosotros era una huelga política como consecuencia de que éramos el Partido Popular. Otra cuestión que ellos adujeron es que íbamos a privatizar la MT, y he dicho por activa y por pasiva en público que no vamos a privatizar la empresa municipal de transportes. Es obvio que yo creo que es una huelga convocada de forma apresurada y sin fundamento, y nosotros no queremos arrinconar a los sindicatos. Queremos dialogar con los sindicatos y queremos seguir manteniendo la empresa municipal de transportes como uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid y del transporte público de la ciudad de Madrid. Por eso les pedimos que reflexionen, que reconsideren su postura y que en cuanto desconvoquen la huelga, al minuto siguiente nosotros nos sentamos a negociar.
Pero mientras haya huelgas, usted no negocia.
Hombre, es difícil también negociar con quien dice primero que hay que partirle las piernas al alcalde para cuando sale el vídeo decir inmediatamente después que era en tono coloquial. Hombre, yo creo que hay expresiones más coloquiales que la de partir las piernas. Yo digo que frente al ofrecimiento de partir las piernas al alcalde, aunque sea en tono coloquial, yo digo en tono serio, nos sentaremos a negociar inmediatamente después de desconvocada la huelga. Y además estoy seguro que con la mejor voluntad. Mire, la semana pasada presentamos un acuerdo para la oferta de empleo público del año que viene con todos los sindicatos del Ayuntamiento de Madrid, y todos los sindicatos en ese acto dijeron que este era el buen camino por parte del equipo de gobierno, que estábamos haciendo las cosas bien, que se había llegado a un acuerdo satisfactorio en materia de personal y que apreciaban nuestra voluntad de negociación. La misma voluntad que le ofrecemos a los sindicatos de la empresa municipal de transportes es la que conseguimos firmar esa oferta de empleo público.
A usted últimamente todos se lo dicen en tono coloquial, ¿eh?
Sí, últimamente la verdad es que no tengo demasiada suerte porque me están diciendo de todo.
¿Acepta usted las disculpas de Javier Bardem?
Sí, hombre, ¿cómo no voy a aceptar las disculpas
de
Javier Bardem? Yo las acepto, dejémoslo ahí. Dejémoslo en que las acepto. Ya si me las creo o no me las creo es una cuestión muy personal mía, pero bueno, yo acepto las disculpas. Pero yo sí digo una cosa, ¿eh?
Sí.
Yo sigo una cosa. Javier Bardem se equivoca en un doble sentido, a mi juicio. En primer lugar, porque desde luego lo que hace es fracasar completamente la manifestación por el clima y el manifiesto, porque desvía la atención completamente de eso. Pero en segundo lugar, después del esfuerzo que ha hecho Madrid, después de que en 3 semanas se haya conseguido montar una cumbre de estas características, es para estar orgulloso de la ciudad de uno. Y Carlos, y Javier Bardem es de Madrid. Debería estar orgulloso. Podía haber dicho qué grande mi ciudad que ha sido capaz y qué grande los madrileños que han sido capaces de organizar esto en menos de un mes. Fíjese, a mí me duele más por eso, por la falta de reconocimiento a los méritos de esta ciudad y de los madrileños que porque me llamara estúpido.
Estuvo usted ayer en la cumbre del clima. ¿Qué aporta Madrid a esta cumbre del clima? ¿Qué novedades va a aportar usted?
Hombre, en primer lugar, lo que aporta Madrid es que se celebre la cumbre del clima. Es que creo de verdad que es extraordinariamente importante. Es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de una ciudad que es capaz en menos de 3 semanas de organizar una cumbre que otras ciudades tardan un año. Es decir, en ninguna otra ciudad prácticamente del mundo se podía haber asumido este reto como se ha hecho en Madrid, gracias a nuestras infraestructuras, a nuestros servicios públicos, gracias a un recinto ferial como IFEMA. Y en segundo lugar, nosotros lo que aportamos a la cumbre del clima es un compromiso firme en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, pero al mismo tiempo ejercer un liderazgo en esta cuestión que nosotros plasmamos en esa estrategia de sostenibilidad ambiental que es Madrid 360. Y por otra parte, como dijimos ayer, si es que a partir del año 2025 solo vamos a adquirir autobuses cero emisiones, por otra parte somos el único equipo de gobierno que va a poner ya inmediatamente 2 líneas cero emisiones, cero coste para los usuarios que van a atravesar el centro de Madrid, o por ejemplo que vamos a seguir creando y definiendo zonas de cero emisiones.
Dice la vicealcaldesa hoy en una entrevista en El Mundo que va a intentar convencerle a usted para que los vehículos C no los permita usted pasar por Madrid Central. Hay una discrepancia con Ciudadanos respecto a los vehículos C, ¿no? ¿Por qué quiere dejar usted pasar a los vehículos C?
Yo de ahí diría 2 cuestiones. Tengo más fácil convencer a la vicealcaldesa porque ya la convencí. Cuando presentamos Madrid 360, esa medida estaba incluida en la estrategia y esa estrategia se consultó previamente. Por tanto, yo ya la convencí una vez. La puedo volver a convencer. Lo tengo más sencillo. Y en segundo lugar, es que los vehículos C ya pasan por Madrid Central. Los vehículos te pueden pasar siempre que vayan a un parking. No estamos introduciendo ninguna novedad excesivamente relevante. Lo que estamos diciendo es que en un escenario en el que lo que tenemos es que conseguir reducir la circulación de vehículos por la ciudad de Madrid, porque es una medida eficaz contra la contaminación, utilizar el coche compartido no está mal. Yo creo que es incentivar que aquellos que pueden ir en 2 coches pero no pueden circular por Madrid Central, ahora puede hacerlo en 1 solo coche y, por tanto, la medida que propugna o la medida que se persigue es reducir la utilización. Pero aún en el hipotético caso de que fuéramos y que no fuera la medida adecuada, que eso lo veremos con los resultados, lo que sí digo es que es prácticamente inapreciable que el aumento de contaminación que se pudiera producir, sobre todo en un escenario en el que Madrid 360, y no me voy a cansar de repetirlo, tiene como punto de partida un objetivo más ambicioso que ese plan A de calidad del aire del equipo de gobierno anterior, porque pretendemos reducir un 15% más las emisiones. ¿Cómo? Actuando en el conjunto de la ciudad, que era una cuestión que nosotros siempre reclamamos. Porque aquí a mí me dicen, no, oiga, es que usted ha cambiado. Es que ahora usted es el más firme defensor de Madrid Central. No, oiga, si a mí Madrid Central me parece que es un proyecto que es equivocado en los fines que persigue. Yo no digo en la intención, pero sí en los fines que persigue. Y lo sigo manteniendo, además. Porque yo no creo que haya que actuar en el distrito centro. Yo creo que las medidas tienen que estar en los 21 distritos. Si yo el problema de la ciudad no lo tiene en los vehículos que circulan dentro de la M30. Lo tenemos en los vehículos que vienen de fuera de la M30 y que son a los que tenemos que dar alternativa. ¿Cómo me va a solucionar a mí el problema una medida que se centra en el 1,5% de todo el tráfico que circula por la ciudad de Madrid? Por tanto, la filosofía en el ámbito de los vehículos T con 2 o más ocupantes de alta ocupación es: vamos a ver si con esta medida conseguimos reducir la utilización del vehículo en la ciudad de Madrid, porque no olvidemos que mayoritariamente los vehículos van ocupados con una sola persona.
Usted ayer en la cumbre del clima dijo que va a haber más zonas de emisiones cero como la Puerta del Sol. ¿Dónde? ¿Todo el centro va a ser peatonal? ¿Su objetivo es que cada vez haya menos calles donde pasen los coches en el centro? ¿Cómo es esto?
Creo que esa es una tendencia que está en todas las grandes ciudades. Es decir, que por el centro histórico de las grandes capitales, lo lógico es que haya actuaciones de peatonalización y, por tanto, actuaciones en las que se vea restringida la utilización del vehículo privado. Por ahí vamos en la línea de peatonalizar la Puerta del Sol, por cierto, cuyo proyecto esperamos comenzar a lo largo del año que viene y que va a generar un gran espacio peatonal que yo creo que va a ser emblemático no solo para Madrid sino para España, dado que ahí está el kilómetro cero, y a partir de ahí estudiar posibles zonas cero tanto en el ámbito del centro de Madrid como por otra parte también en otras zonas de la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos numerosos cascos históricos de distritos que lo que eran pueblos que se anexionaron a la ciudad de Madrid sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y que por tanto tienen todavía ese sabor de pueblo, ese sabor de barrio en los cuales en los cascos históricos se pueden acometer este tipo de actuaciones. Ahí es donde nosotros lo estamos estudiando también.
Si no recuerdo mal, y si no usted me lo corrige, cuando estaba usted en la oposición criticó que se señalizaran, se pudieran de un solo sentido peatonal la calle Preciados a la calle Carmen. Ustedes lo han vuelto a hacer este fin de semana, dada la aglomeración de personas que ha habido en el centro de Madrid. ¿Ha rectificado usted eso? ¿Cree que es una buena decisión dirigir el tráfico de los peatones en un solo sentido?
Es que tengo que negar que hayamos rectificado, y lo tengo que decir abiertamente. Nosotros no hemos puesto con carácter permanente la peatonalización en un solo sentido en la calle Carmen y Preciados. Lo que sí hemos autorizado a petición de la propia Policía Municipal es que en determinados momentos puntuales, y si de verdad se registran grandes aglomeraciones, por razones de seguridad, exclusivamente por razones de seguridad en la vía pública, la Policía Municipal pueda adoptar la medida de que se pueda girar o se pueda circular en un único sentido, pero no es una medida que ya se haya establecido con carácter permanente para en cualquier momento de este periodo prenavideño y del periodo navideño. Es una cuestión puntual en momentos de gran aglomeración de gente, como suele suceder, por ejemplo, por cierto, con el metro, que muchas veces en determinados momentos puntuales no para en la Puerta del Sol, precisamente por la aglomeración y los problemas que se pudieran producir. Pero eso no quiere decir que el metro no pare permanentemente en la Estación de Sol. Pues aquí lo mismo. Nosotros nos distinguimos del anterior equipo de gobierno en que no adoptamos esa medida con carácter permanente, pero sí en un ejercicio de responsabilidad y ante la valoración que le corresponde hacer la policía por razones exclusivamente de seguridad, que en determinados momentos puntuales se pueda adoptar esa medida. Creo que no es lo mismo.
Este fin de semana hemos tenido muchas aglomeraciones en el centro de Madrid, como todos los puentes de la Constitución, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que es una buena noticia para la ciudad de Madrid, que por otra parte también lo que refleja es la capacidad en todos los sentidos de la ciudad. No es fácil acoger la COP con sus más de 25.000 visitantes, no es fácil tampoco gestionar el puente o los días en los que mayor número de personas viene a la ciudad de Madrid a hacer esas compras navideñas, y sin embargo creo que no ha habido incidentes reseñables. Yo por eso digo sinceramente que sí. No por este alcalde ni por este equipo de gobierno, que en general podemos sentirnos muy orgullosos de tener una ciudad como Madrid, una de las grandes capitales del mundo, que demuestra esta capacidad logística y de gestión de grandes aglomeraciones de personas, de acontecimientos y eventos que no eran esperados hasta hace 3 semanas y que sin embargo yo creo que se están resolviendo con nota.
Hablando de acogida, ¿hasta cuándo van a seguir los solicitantes de asilo durmiendo en la puerta del SAMU Social en la Gran Vía de San Francisco? ¿Hasta cuándo, alcalde?
Nosotros estamos tratando de poner todos los remedios posibles. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que son necesarios. Nosotros estamos al límite de nuestra capacidad, de nuestros servicios sociales, que no se refieren a los que tienen la condición de asilados y refugiados, y sin embargo hemos dado cobijo y acogida a más de 1.000 personas con ese estatus. Nosotros lo que le decimos al Gobierno de la Nación es, si la competencia es suya, nosotros vamos a brindar y estamos brindando toda la cooperación y toda la colaboración institucional necesaria. Creo que no pueden tener ninguna queja del Ayuntamiento, de que hayamos puesto nuestros recursos, de que les hayamos ofrecido inmuebles, pero les pido a ellos, por favor, al Gobierno de la Nación, que ellos también tienen que arbitrar los medios necesarios, que estoy seguro de que ellos también tienen inmuebles que pueden ser utilizados para albergar a todos estos refugiados y todos estos asilados que están en este momento en la Ciudad de Madrid. Se ha duplicado la llegada, por cierto, procedente en su infinita mayoría de Venezuela, lo cual a alguno le debería hacer reflexionar de por qué vienen de Venezuela, pero bueno, esa es otra cuestión distinta. Lo que sí digo es, nosotros estamos al límite, hemos hecho prácticamente todos los esfuerzos necesarios, vamos a seguir haciéndolos, estamos estudiando diversas alternativas para que podamos dar aún mayor capacidad de acogida en medio de la campaña del frío. Pero necesitamos imperiosamente que el Gobierno de la Nación también asuma que no solo tiene la competencia, como ya ha reconocido, sino también la responsabilidad.
Y aunque no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de la comunidad, ¿qué puede hacer o decir el Ayuntamiento en el caso del Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza?
En primer lugar, que conviene no caer en discursos demagógicos ni de uno ni de otro lado. Y eso lo digo abiertamente, tanto por los que hacen una crítica fácil de la situación en que se encuentra el centro de Menas, como aquellos que lo que pretenden inmediatamente es sacar rédito político. Lo digo porque la semana pasada, y como se ha dicho en público ya, no tengo ningún problema en decirlo, a mí me llama Marta Higueras para decirme que quiere convocar una concentración por el tema de los Menas, y yo le pido por favor que esperemos a ver cuál es la conclusión de los informes de la policía, que creo que es lo que procede, así como manda ya una declaración institucional que poco tiene de institucional. Pero nosotros lo que dijimos desde el primer momento es, primero, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver cuál es la situación, vamos a esperar a los resultados de la investigación de la Policía Municipal. Pero en un tema tan sensible como este, en lo que estamos hablando de menores, que cuya identidad muchas veces se desconoce, cuya filiación es ignorada, que tampoco conocemos exactamente sus países de origen y que hay una obligación legal, lo que es cierto es que si se generan problemas de convivencia, tenemos la obligación de resolverlos. Pero que se generen esos problemas de convivencia no quiere decir que se deba utilizar políticamente como un arma, ni por unos ni por otros.
En este asunto, y en el de la violencia machista, el Partido Popular ha chocado con Vox, especialmente después de las elecciones del 10 de noviembre. ¿Han decidido ustedes contestar a Vox?
En ese caso es que entenderá que yo siempre he defendido que yo tengo un acuerdo de investidura con Vox, pero que como obviamente no soy de Vox, no tengo ningún problema en decir lo que nos diferencia y por tanto que en determinadas cuestiones y en determinados asuntos nos estamos separados en nuestros puntos de vista. Y creo que a lo largo de estos 6 meses como alcalde, y lo he demostrado, no me ha temblado el pulso ni para decir aquello en lo que estaba en desacuerdo, pero tampoco para decir aquello en lo que estaba de acuerdo y por tanto para decir que no comparto, por ejemplo, lo que hizo el señor Ortega Smith en el acto del Día de la Violencia de Género, pero que tampoco voy a reprobar al señor Smith por las razones espurias por las que la quería reprobar la izquierda. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que mantener es una postura en la que el Partido Popular tiene una serie de principios y convicciones por las que nos guiamos y que son las que tenemos que defender.
En este sentido, y voy terminando, ¿cómo llegan ustedes a la negociación de los presupuestos en la relación con Vox? ¿Cómo influye esos episodios que ha tenido de desencuentro con Vox?
De verdad, sinceramente, creo que no influyen. Ambas partes no lo he dicho yo, lo ha dicho también Javier Ortega Smith, que a él no le van a afectar ni los episodios que se han vivido aquí, ni por el enfrentamiento que hubo la semana pasada en torno a la mesa del Congreso de los Diputados, donde también le preguntaron específicamente porque son cuestiones distintas. Nosotros estamos conversando con Vox acerca de estos presupuestos y tengo la confianza de que finalmente se puedan aprobar.
¿Tiene usted ya muy cerca encima de la mesa una oferta de Más Madrid para negociar los presupuestos si usted renuncia a apoyarse en Vox? ¿Qué responde?
Que sí que están dispuestos, desde luego, a bajar los impuestos, como está dispuesto a hacerlo este equipo de gobierno, que sí, desde luego, están dispuestos a aumentar la inversión, como lo está dispuesto a hacer este equipo de gobierno, pues bueno, oye, habrá que ver cuáles son los términos concretos de la oferta, pero seamos realistas, esa oferta tiene las mismas características que la petición de perdón de Javier Bardem.
¿Cómo ha dicho usted? Perdóneme.
Que esa oferta tiene las mismas características que la petición de perdón de Javier Bardem, y todo el mundo me entiende.
Ya, no, por eso se lo he repreguntado, porque estaba pensando que acepta
Seamos realistas, yo creo que a los ciudadanos conviene decirles la verdad.
Que vamos, que tiene usted en cuenta la oferta, pero que no se la cree.
Hombre, no me la creo, por supuesto que no me la creo.
Ya, bueno. ¿Usted qué cree que va a pasar en la negociación del PSOE con Esquerra Republicana en el día de hoy? ¿Vamos a tener un gobierno del PSOE apoyado con Esquerra con condiciones? ¿O no? ¿Usted qué cree?
Bueno, para empezar, a mí es que lo que me parece que es ya estamos dejando pasar quizás demasiadas cosas por alto, estamos dejando pasar por ordinario lo que es absolutamente extraordinario, es que se van a sentar con unos señores que no van a ver al jefe del Estado en una ronda de consultas prevista constitucionalmente, de verdad, ¿con quién pretenden pactar Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Que hagan un ejercicio de reflexión, que es que estos señores no van a ver al jefe del Estado, que es que estos señores han dado un golpe de Estado, le han sido condenados por el Tribunal Supremo y a continuación han dicho que lo volverán a hacer. Que lo volverán a hacer, pero ¿cómo puede un partido constitucionalista como el Partido Socialista, un presidente del Gobierno de la Nación, siquiera ya no sentarse a hablar con estas personas que tienen el propósito declarado de romper la Constitución y que además han demostrado que lo han hecho o que lo pretendían hacer y han dicho que lo van a querer volver a hacer? Por tanto, no demos por sentado que se puedan, valga la redundancia, sentar con Esquerra Republicana de Cataluña como si en esta nación no fuera a pasar absolutamente nada y como si fuera un ejercicio de diálogo. No, se van a sentar con un partido que ha sido dirigido por delincuentes. Así de sencillo.
Luego, su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, tiene razón cuando dice que este es el momento político más difícil, incluso más difícil que cuando ETA mataba.
Está claro que desde el punto de vista humano, indudablemente que cuando ETA mataba era un momento absolutamente, o sea, dificilísimo y muy complicado. Pero que es cierto que desde el punto de vista constitucional, en la entidad del riesgo a la que nos enfrentamos en estos momentos es similar al riesgo que nos enfrentábamos con ETA, sin lugar a dudas. Al final, los fines que perseguía ETA y los fines que persigue Esquerra Republicana de Cataluña, y no estoy diciendo que compartan los medios, ¿eh? Yo no estoy diciendo, que nadie me malinterprete, que Esquerra está dispuesto a utilizar las armas, porque no lo voy a decir y además no lo creo que esté dispuesto. Pero que la finalidad, que es romper la Constitución y que es romper la unidad de España, es exactamente lo mismo, eso es indudable. Y que por otra parte, el Partido Socialista jamás tuvo intención de sentarse a negociar con ETA sobre la soberanía nacional y si está dispuesto a sentarse con Esquerra Republicana de Cataluña, que amenaza abiertamente la soberanía nacional, es absolutamente cierto, es que es indudable. Se van a sentar con aquellos que han dado un golpe de Estado y que están dispuestos a repetir un golpe de Estado, y no nos debemos cansar de repetirlo, con aquellos que no van a ver al jefe del Estado en el ejercicio de la ronda constitucional de consultas del artículo 99 de la Constitución, siendo los medios absolutamente distintos, y eso no soy yo el que va a decir una cosa diferente. Lo que es cierto es que la finalidad es la misma y lo que es cierto es que el Partido Socialista ahora sí está dispuesto a negociar y a que Esquerra Republicana saque réditos políticos de los votos que le quiere prestar a Pedro Sánchez.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Usted y yo del Atleti hoy no hablamos, pero otro día si quiere hablamos.
Otro día hablamos, pero lo de mañana a mí me tiene en vilo, ¿eh?
Que no se preocupe.
Veremos.
¿Qué le digo yo? Eso no le preocupe a usted nada.
Usted es que es muy ortodoxo todavía, ¿eh?
Sí, yo todavía aguanto.
Todavía aguanto.
Aguanto detrás, ¿eh? Que tengo que aguantar. Adiós, alcalde, que le vaya bien, ¿eh? Gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Adiós.